7 de la tarde, aquí comienza El Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Comienza El Enfoque en la sintonía de Onda Madrid, en la radio pública de todos los madrileños. 5 horas por delante de radio, de información, de análisis. 5 horas que haremos en compañía hoy de Susana Burgos y Alicia González, que nos acompañarán a partir de las 9 de la noche en la Economía Bien Enfocada. Hay muchos temas que analizar en la Economía Bien Enfocada de hoy. Por ejemplo, el de la lotería. Porque la lotería tiene un componente económico más que importante y tiene un componente impositivo también bastante importante. Nos van a contar todos los detalles hoy Susana Burgos y Alicia González. Y enfoque que haremos también en compañía hoy de Luis Izquierdo, de Jaime González y de Marta Gómez Montero a partir de las 10 de la noche aquí en la tertulia del Enfoque en Onda Madrid. Hablaremos y mucho de la lotería, porque además el gordo de la lotería ha caído y de lo lindo en Madrid, en la estación de Atocha. Bueno, ha caído el gordo en Madrid, pero al caer en la estación de Atocha entendemos que muchos décimos habrán viajado en AVE por toda España. Pero venderse, lo que se dice venderse, gran parte de ese premio gordo de la lotería de hoy, 22 de diciembre, de la lotería de Navidad, ha caído en la estación de Atocha. Pero, por desgracia, les tenemos que contar también las noticias que nos llevan al coronavirus, que nos llevan a la pandemia. Por lo pronto no tenemos datos a nivel nacional del día de hoy, pero en Madrid sepan que se han reportado algo más de 16.000 nuevos contagios, nuevo récord de contagios en la Comunidad de Madrid y 10 fallecidos. Y con estos datos, el presidente del Gobierno, ya lo saben, convocó hace unos días la conferencia de presidentes, la reunión con los presidentes de todas y cada una de las comunidades autónomas. Y de esa reunión, lo que sabemos hasta ahora es que mañana en Consejo de Ministros se va a aprobar un nuevo decreto para que la mascarilla en espacios exteriores vuelva a ser obligatoria. No era obligatoria. No era obligatorio llevar la mascarilla en exterior siempre y cuando se respetara la distancia de seguridad. Pues bien, a partir de mañana, como les digo, en el Consejo de Ministros se aprobará ese nuevo decreto para que la mascarilla vuelva a ser obligatoria. Analizaremos todo esto hasta las 7:30 de la tarde. Será entonces tiempo para el deporte. También tenemos hoy deporte en directo. Juega hasta ahora el Atlético de Madrid y a partir de las 9:30 el Real Madrid. Se lo están contando por la otra frecuencia de esta casa, por el 106.0, los compañeros del Partido de la Onda. Pero como les digo, desde ahora y hasta las 7:30 de la tarde, noticias con Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Un repaso informativo que comenzamos asomándonos a las carreteras de la región. ¿Cómo se circula a esta hora? DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de varios accidentes que complican el tráfico, especialmente en la salida de Madrid por la A42, la carretera de Toledo a su paso por Parla, más de 5 kilómetros de retención en esta salida. También por alcance complicada la salida por la A5 a la altura de Móstoles y en esta misma autovía de Extremadura, en esta A5, pero de entrada otro accidente dificulta la zona de Navalcarnero. Al margen de los accidentes, a esta hora lo más complicado en la entrada por la A42 en Villaverde y de salida en la A3 en Rivas. En ambas direcciones, tanto de entrada como de salida, complicada la A4 en Butarque y Pinto y ya en la M40 en Coslada en sentido A3, Carabanchel Alto en sentido A4 y Barrio de la Fortuna en dirección A5. Por último, complicada la M50 en Majadahonda en sentido A6.
Pues como siempre, ya lo ven, hay que tener precaución. 7:05, hay que actuar ya. de manera conjunta y a una si no queremos que la pandemia vuelva a desbocarse. Era el mensaje defendido en las últimas horas por el Gobierno Nacional de cara a la conferencia de presidentes. Y apenas comenzaba esta. Moncloa enviaba ya los ejes de la intervención de Pedro Sánchez en el encuentro con presidentes autonómicos. No había dado mucho tiempo a conversar con las regiones, pero ya apuntaban al regreso de las mascarillas en el exterior, detallaban el futuro inminente del proceso de vacunación y otros muchos aspectos. ¿Cuáles son? ¿Qué asuntos ha abordado el Gobierno? ¿Cómo transcurre la conferencia de presidentes? Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues continúa esa reunión con la intervención de los últimos presidentes autonómicos y la novedad hoy ha sido que el Gobierno propone recuperar la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores, tal como pedían 7 comunidades autónomas. Es la única medida restrictiva que plantean, a pesar de que comunidades como la catalana, la murciana o la del País Vasco le pedían al presidente del Gobierno legislación común para poder fijar toques de queda durante estas Navidades o soluciones para que los padres, por ejemplo, puedan pedir la baja laboral para hacerse cargo de los niños que hayan dado positivo por COVID. Entienden, de hecho, que el Ejecutivo se ha quedado corto con este anuncio de las mascarillas. El resto de las críticas de los presidentes han venido por las formas. El presidente ha puesto sobre la mesa sus conclusiones sin escuchar primero a los presidentes autonómicos. El resto de la propuesta que hacía Pedro Sánchez pasa por acelerar la vacunación e inocular la tercera dosis antes de final de año al 80% de la población entre 60 y 69 años y a los que van de 50 de los 50 a los 60 antes de la segunda semana de marzo. También quiere que el 70% de la población de los niños tengan puesta la segunda dosis a mediados de abril. Y para lograrlo va a echar mano de personal sanitario militar y también de jubilados y prejubilados. Además, intervendrán en la atención primaria 292 millones que se van a repartir entre las comunidades para contratar personal y reducir la temporalidad. El pasaporte COVID a partir de febrero va a durar 9 meses desde la última vacunación. El Gobierno quiere convocar mañana un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar estas medidas, pero estas últimas, al margen de la mascarilla, tendrán que ser consensuadas con las comunidades y, como decimos, la reunión continúa.
Gracias, Noelia. Haremos seguimiento de esa reunión a ver qué novedades hay y si por fin se satisfacen los requerimientos de las comunidades autónomas, que de momento echan en falta más novedades de carácter restrictivo. Como apuntaba Noelia, la mascarilla obligatoria de momento es la única. El resto ha sido información sobre el proceso de vacunación y otros datos. Medidas, novedades que se echan en falta, que se quieren escuchar de cara a las Navidades y que se unen a otras herramientas preventivas. En Madrid hoy ha comenzado el reparto gratuito de test de antígenos, uno por tarjeta sanitaria, para ir algo más tranquilos a la clásica cena familiar, y desde primera hora han aparecido problemas en muchas farmacias donde se podían recoger, era el punto de distribución de estos test de antígenos gratuitos, y se han agotado rápidamente. Recuerden que estas pruebas ya estaban agotadas desde hace semanas para la compra particular, ahora también las pruebas procedentes del gobierno regional, así que el Ministerio de Sanidad ha tenido que rendirse a la mayor y anunciar la venta al público de test profesionales. Ángel García.
Primer día de reparto de los test gratuitos de la comunidad y largas colas antes incluso de que abrieran las farmacias.
Había gente desde las 8:30 esperando en la puerta, ha sido abrir la verja, empezar a dar como locos y en 10 minutos, 15 minutos, han volado.
Según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, la comunidad ha comprado 6 millones y medio de test que irán llegando por tandas.
Esta semana llegábamos a los 2 millones de test. Según cada farmacia se da un número determinado de test, claro, dependiendo de la afluencia puede haber alguna farmacia que haya hecho ya el reparto total de test.
Además, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunciaba hoy que se va a autorizar la venta en farmacia de las pruebas que usan los profesionales en los centros sanitarios.
Como medida temporal, la Agencia Española de Medicamentos va a emitir autorizaciones expresas para permitir la venta en farmacias de determinados test de antígenos de uso profesional para uso de la población.
De momento, los farmacéuticos madrileños piden calma porque nadie, dicen, se va a quedar sin su test.
De COVID se ha hablado también en el ámbito nacional, sesión de control al Gobierno con la inexistente ley de pandemias y el desequilibrio de Pablo Casado, Calviño Dixit. ¿Cómo asuntos estrella, Flor Carazo?
El espíritu navideño ha estado presente en el cara a cara entre Pablo Casado y Pedro Sánchez.
Feliz Navidad, señor Sánchez. Nosotros sí felicitamos las Navidades, no el solsticio de invierno.
Felices fiestas, felices Navidades también para usted y su familia.
Pero tras las felicitaciones han vuelto las críticas.
¿Qué más tiene que pasar para que usted haga algo? Deje de jugar a la lotería con el futuro de los españoles.
Reflexione, medite, abandone el insulto, la crispación, la bronca y tome el camino de la educación, de la urbanidad
y del respeto.
También referencias al rey emérito. El presidente del gobierno ha negado que Patrimonio esté buscando residencia a Juan Carlos I ante la pregunta de Mireia Vehí de la CUP.
¿Está su gobierno procurándole una plataforma de aterrizaje?
Son informaciones que a mí me perturban, que no me gustan, que creo que hacen un daño a la Casa Real. También le digo que hay que respetar la presunción de inocencia.
La última sesión de control al gobierno del año, el PP ha lanzado una ofensiva contra la vicepresidenta primera tras su toque de atención a Casado. Las populares Cuca Gamarra, Margarita Proens y Belén Hoyo han sacado el escándalo de las menores tuteladas en Baleares. Nadia Calviño ha eludido el asunto.
A un servidor público se le valora por sus resultados y usted ha fracasado.
¿De verdad le asquea que se denuncie aquí el escándalo de las menores tuteladas en Baleares?
Esa miseria moral que ha demostrado poniéndose en el lado de los verdugos y no de las víctimas.
Traten de salir de ese bucle destructivo, de ese hoyo, porque no se sale cavando hacia abajo, se sale mirando arriba, mirando los ejemplos de las oposiciones que hay en el resto de los países europeos.
Calviño ha instado al PP a remar juntos.
Enseguida damos cuenta de más asuntos que ha deparado esa sesión de control al Gobierno en el Congreso. Antes, una última hora, la Comunidad de Madrid abre desde hoy puntos para hacer test COVID en hospitales públicos fuera de urgencias y solo para sintomáticos. Se va a atender a ciudadanos que realmente necesiten someterse a ellos, dice el comunicado de la Consejería de Sanidad. La iniciativa ha arrancado hoy en hospitales, apunten, de La Princesa, Fuenlabrada, Henares, Infanta Leonor y Sureste, y mañana se incorporan a esta estrategia los centros 12 de octubre, La Paz, Gregorio Marañón, Ramón y Cajal, Infanta Sofía, Torrejón, Alcorcón y Getafe. Recuerden y repetimos, la Comunidad de Madrid ha abierto en todos estos puntos lugares para hacer test COVID en esos hospitales públicos fuera de urgencias y solo para sintomáticos. Regresando a la sesión de control, una sesión en la que se ha hablado también de presupuestos, no solo de ese espíritu navideño con el que comenzaba, no solo de ley de pandemias y no solo de las palabras del intercambio de pareceres, insultos, descalificaciones entre Pablo Casado y Nadia Calviño. Se ha hablado de presupuestos, ya saben que vuelven al Congreso tras apoyar el PP ayer en el Senado una enmienda de compromís, una enmienda referente a las lenguas cooficiales, ni más ni menos. Y claro, para Edmundo Val, Ciudadanos, y Gabriel Rufián, Esquerra Republicana, los populares pierden credibilidad, los populares trolearon al Ejecutivo con las cuentas del Estado.
Es decir, se han hecho esto simplemente con el objeto de fastidiarle la foto al presidente del Gobierno a la salida del Senado con los presupuestos aprobados, me parece una frivolidad absolutamente increíble. No es creíble, ¿no?, a la hora de defender, pues, por ejemplo, a la familia de Canet, después de los sucesos que tuvieron lugar también en Mataró y en Balaguer, gobernando el Partido Popular.
De presupuestos ha hablado también en la región. Isabel Díaz Ayuso ha logrado hoy atar sus primeras cuentas en la Comunidad de Madrid y no ha podido ni querido ocultar su satisfacción. Certeza y seguridad para la región, dice la presidenta regional Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid está de enhorabuena. Díaz Ayuso celebra unas cuentas que dice dan libertad y certidumbre.
Son unos presupuestos muy positivos para Madrid. Benefician a los casi 7 millones de madrileños, cumplen nuestros compromisos de investidura y añaden certidumbre y seguridad jurídica a nuestra región.
La presidenta agradece a Vox el respaldo a estos presupuestos que asegura redundarán en prosperidad. Son los presupuestos más ambiciosos.
Son las cuentas que recogen la mayor rebaja de impuestos de la historia de la región, pero también las que apoyan a la familia y a la maternidad, las que cuidan de nuestro medio ambiente, las que digitalizan la administración, las que mejoran nuestras infraestructuras, las que modernizan nuestra justicia, las que impulsan el turismo y la cultura en la región y las que garantizan unos sistemas sanitario y educativo de referencia en Europa.
Son las cuentas que además servirán de contrapeso a las políticas del Gobierno de España, las cuentas en las que se apoya la mayor rebaja fiscal de la historia de la región y advierte no permitirá que nadie cambie las reglas del juego para subir los impuestos a los madrileños.
Alegría y color en el Gobierno regional, descontento generalizado en la oposición, aunque Vox los haya apoyado, advierte de que ahora toca invertir en sanidad y revertir los efectos de la pandemia. Y el bloque de la izquierda aprecia una notable escasez de partidas para sanidad. Pepe Frutos.
La situación de la sexta ola de la pandemia ha servido a la oposición para ilustrar su rechazo a los presupuestos. Faltan, según dicen, fondos en sanidad. Mónica García, Más Madrid, Jesús Celada, PSOE.
No van a dar respuesta a las colas de la gente que está en los centros de salud. Estos presupuestos no van a dar respuesta a los mayores en las residencias de mayores. Estos presupuestos no van a dar respuesta a una educación pública que está depauperada. No nos parece lógico que en época de pandemia, con la que está cayendo y precisamente en estos días, el presupuesto destinado a la sección de sanidad se haya visto reducido.
Vox, que ha apoyado las cuentas, también las relaciona con la sanidad. Rocío Monasterio.
Señora Díaz Ayuso va a tener todos los recursos y toda la libertad para gestionar este pico de la pandemia. Necesitamos dar esa seguridad a los madrileños y no entendemos pues algunas situaciones que se están dando en las farmacias y en los centros de atención primaria.
Los servicios sanitarios, dice, tienen que coger el teléfono y hacer PCRs.
Una más del ámbito sanitario, también judicial, la Fiscalía Superior de Madrid estima que el protocolo enviado por el Gobierno regional sobre la gestión de las residencias durante la primera ola era correcto. Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado para pedir enterrar el hacha de guerra sobre aquella decisión.
Yo creo que después de tanto espaldarazo en todos los juzgados, después de tanto tiempo, yo creo que habría que abandonar este campo de batalla de las residencias, dejar de intentar políticamente retorcer un dolor que no sirve para nada y aprender de todo lo vivido.
Ya ven que los planos nacional y regional, pandemia y cuentas generales han copado portada y titulares. No iba a ser menos el Ayuntamiento de Madrid. Una sesión que comenzaba con una ausencia notable. Les hablamos del pleno, la de José Luis Martínez Almeida, alcalde, confinado en casa por su positivo en COVID. No ha sido la única ausencia en un pleno semiconfinado. Mar García.
Pálido y cansado lo hemos visto a distancia por cortesías en sesión de control. El alcalde Martínez Almeida, según los más cercanos, con síntomas claros de contagio. Así nos lo han contado la portavoz Inmaculada Sanz y la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Algo de fiebre, malestar general, algo de tos.
El alcalde de Madrid finalmente ha caído después de un año estar esquivándolo. Es que tenemos que tener mucho cuidado porque nadie está a salvo y no podemos bajar la guardia.
Por precaución también a distancia, como cuenta su compañero de grupo, la socialista Mar Espinar, agenda marcada por la presencia del COVID.
Por precaución, que es lo que le estamos pidiendo a todos los ciudadanos y ciudadanas, predicamos con el ejemplo y ella se ha quedado en casa.
A Cibeles vuelve el pleno semipresencial con aforo reducido.
Otra ausencia en este, también en el resto de plenos municipales, es la de Isabel Díaz Ayuso. Sí, es la presidenta regional y sí, estaba en ese momento de hecho en otro hemiciclo en el que le corresponde, en la Asamblea. Sin embargo, ha estado muy presente en las intervenciones de la izquierda en el Ayuntamiento. Mar Espinar, PSOE, Inmaculada Sanz, portavoz del Gobierno Municipal.
La señora Ayuso manda un mensaje de tranquilidad porque ella va a apostar por el autocuidado. Es una sinvergüenza que ha hecho del malismo su forma de actuar.
Que retirara ese calificativo que ha dedicado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es absolutamente intolerable.
Por supuesto que no lo retiro.
No ha sentado bien la llamada al autocuidado de Isabel Díaz Ayuso, que ha dicho que llevaría a la conferencia de presidentes, que recuerden, nos ha avanzado Noelia Ontori, algunos asuntos, algunos ejes que han marcado la intervención del gobierno, también de algunos líderes autonómicos, pero la conferencia continúa. Los concejales, volvemos al ayuntamiento, no perdían de vista otras materias fundamentales para el devenir de la capital, los presupuestos municipales y la ordenanza de terrazas, búsqueda de apoyos contrarreloj y enmiendas a la totalidad, respectivamente, han marcado la sesión. Rafael Cerro.
Unas cuentas del ayuntamiento en 2021, como todas, llenas de particularidades, por la pandemia, claro. Por eso el alcalde quiere aprobarlas de 2022. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha recordado que el tic-tac del reloj sigue sonando.
Barro del sainete presupuestario, que sinceramente empieza a parecerse bastante a un escenario bochornoso en el que, repito, no se sabe qué es lo que va a pasar. Cada hora hay noticias nuevas y lo cierto es que nos acercamos a 31 de diciembre sin tener presupuestos, con un gobierno débil, con un gobierno sin rumbo y sin liderazgo.
Seguimos sin presupuestos. Y según el concejal socialista en el Ayuntamiento capitalino, Ramón Silva, sin esperanza o con muy poca.
Pues la verdad es que tenemos muy poca esperanza en que esa negociación pueda llevar nada positivo para los madrileños y madrileñas.
Y el alcalde sigue en su casa, contagiado de COVID, y desde luego el Partido Popular, que no logró seducir a Vox, y el Grupo Mixto, las dos partes, seguirán negociando ya mañana. O eso, o admitir en efecto que se prorroguen los presupuestos del año 21. En el pleno se habló también de la otra historia interminable, las terrazas, la ordenanza que nunca llega. La vicealcaldesa Villacís cree que a mayor presión del virus, más utilidad de las terrazas.
Nadie esperaba este récord de contagios, nadie esperaba que fuésemos a tener tanta gente alrededor de nuestro círculo que estuviese contagiada, y esto demuestra que las terrazas siguen siendo necesarias. Y si las restricciones, creo que no es probable, pero si las restricciones fuesen de interior, pues estaríamos en unas situaciones muy parecidas, así que sí lo estudiaríamos.
Nueva ordenanza de terrazas que todavía no tenemos y que, según Rita Maestre, Más Madrid debe reunir o debería estos requisitos.
Nosotros hemos pedido por activa y por pasiva que lo fundamental que tiene que tener la ordenanza es una definición concreta, objetiva, fácilmente identificable y, por lo tanto, no impugnable, que le dé seguridad jurídica a los vecinos, pero también y sobre todo a los empresarios de la hostelería, y que esas son las condiciones con las que nosotros apoyaríamos esa modificación.
Resumen sinóptico. Si quiere presupuestos, espere y crea. Si es usted vecino de zona minada con terrazas, seguirá oyendo ruido.
Hay que creer, hay que creer. 7:20, como han creído los ganadores madrileños en el asunto del día, en la lotería. 86.148, 4 millones de euros es el gordo, pero no el único premio repartido por la Lotería de Navidad y tampoco el único que han celebrado las administraciones madrileñas. La crónica de los premios no la canta, pero la cuenta Paloma Nolasco.
Se ha despedido como los toreros por la puerta grande. Jubilado desde el 6 de diciembre, traspasa la administración que ha regentado durante 25 años. Antes, Francisco Javier García ha repartido desde la estación de la Mediatocha uno de los premios más viajeros de la historia. Ha sido el gordo, el 86.148. Él y Javier, uno de los empleados, no daban crédito al escenario mediático que en pocos minutos se montaba en torno al puesto de venta.
Ha ido en tren a muchos sitios, me imagino, porque se ha vendido la mayoría por ventanilla, por no decir todo, y lo que más me enorgullece es haberlo repartido pronto.
Feliz, abrumado, desde luego, nada acostumbrado con esto porque, bueno, me sobrepasa.
Cerca también repartían otro pedacito de ese primer premio. Ha sido en la administración próxima al edificio de la calle Toledo, que a principios de año sufría una explosión de gas.
Yo llevo 33 años en este negocio, es la primera vez que voy un gordo, tenía una administración yo antes... Esto es emocionantísimo.
Madrid capital de suerte, el 42.833, uno de los cuartos partía desde la calle Arenal. Se vendió a muchos turistas, cuenta Magalí, los días pasados del último puente.
Hemos repartido una serie que se vendió en el puente, precisamente, así que no tenemos ni idea de a quién ha podido ser. Estamos súper ilusionados.
Y como cada año, Doña Manolita volvía a ser uno de los puntos más premiados al vender 3/5 dotados con 60.000 euros la serie. Aplausos para el 90.052, 70.316 y 26.711.
¡Vamos! ¡Alegría!
Aplausos, ilusión, que también volvieron al Teatro Real. Tras un año, el pasado, en el que los niños solo escuchaban el eco de sus voces en el salón, el público, los disfraces, personas y personajes regresaban y inventaban nuestro sorteo más querido. Y con ellos ha estado todo el sorteo. Gloria Talavera.
Se han agradecido mucho los aplausos y la emoción del público. No han faltado los clásicos. La primera en llegar desde hace días a esta cola del Teatro Real, Manoli, una madrileña de 84 años que no falla desde el año 2012. Y también hemos visto a Juan, otro de los habituales, que desde hace ya una década asiste a este salón vestido de obispo.
Hombre, loca, loca por entrar. A ver, a ver.
Estos son los números que juega usted. Sí. El cero.
Los ceros. Pues se dice cero, 2 millones de... Si me toca, me van a tocar muchos más ya.
¿Qué más quiero en la vida? La viuda. Y me la pido para mí. Porque yo voy a colgar estos hábitos para irme contigo, viuda. Que tú sabes que yo te quiero, te lo dije ayer. No me des tan mala vida. Por Dios.
Más disfraces que han triunfado, los de calamar, pantera rosa, y hasta hemos visto a un mariachi con un enorme sombrero al que le han pedido que se lo quite para que el resto pudiera también disfrutar. Aquí, como decíamos, ha habido público, eso sí, con un aforo más reducido impuesto por la pandemia. No se han podido mover de sus butacas, la mascarilla ha sido obligatoria y tampoco han podido ni beber ni comer.
Pero qué maravilla volver a verles celebrar y cantar y gritar y gustar. El premio ya les toque a ellos o les toque a los de al lado. En un momento llega el enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo. Hoy tenemos partidos aplazados, como el Granada Atlético de Madrid, que está en juego 1-1. Había comenzado adelantándose el Atlético de Madrid con una genialidad de Joao Félix y luego Machís ha hecho otra genialidad. Un gran lanzamiento que no ha podido detener Oblak. Por lo tanto, 1-1 en el minuto 23 de juego. Hay otros partidos también adelantados. A las 9:30 juega el líder, el Real Madrid. Viaja a Bilbao. Antes de todo ello, antes del enfoque del deporte, la agenda cultural, hoy en clave cinematográfica, con Patricia Fernández.
Esta semana los estrenos de cine se han adelantado. Destacamos la esperada adaptación de Steven Spielberg del clásico West Side Story.
¿Tú quieres empezar una guerra aquí?
Los adolescentes Tony y María, pertenecientes a pandillas callejeras rivales, los Jets y los Sharks, se enamoran en Nueva York en la década de los 50. Nueva versión del legendario musical West Side Story, a su vez adaptación de una famosa obra de teatro de Broadway que modernizaba la historia de Romeo y Julieta de Shakespeare y que ahora pasa por las manos de Spielberg. Tenemos una secuela de la trilogía de Matrix, Matrix Resurrection.
No podemos verlo. Pero todos estamos atrapados en unos bucles que se repiten.
Neo vive una vida normal y corriente en San Francisco mientras su terapeuta le prescribe pastillas azules, hasta que Morfeo le ofrece la pastilla roja y vuelve a abrir su mente al mundo de Matrix. Esta cuarta entrega supone el regreso de Neo casi dos décadas después de la primera transformación de Keanu Reeves en icono del cine de acción y ciencia ficción. Para toda la familia, Canta 2.
¡Playback! Chicos, esta es la capital mundial del espectáculo.
Koala Buster Moon y su estelar reparto de intérpretes animales se preparan para su mejor representación hasta la fecha, aunque deberán persuadir a una gran estrella del rock, que no es otro que Bono de U2, que ha compuesto e interpreta uno de los temas centrales de la película. Y es que tanto en la versión original como en la doblada al castellano participan numerosas estrellas. Y del planteamiento musical nos vamos al de Silent Night, que es que, mientras el mundo se enfrenta al apocalipsis, un grupo de viejos amigos se reúne para celebrar la Navidad en una idílica casa de campo en Reino Unido.
Tony y Simon han robado en la gasolinera.
¡Qué divertido!
A las 10 de la noche, el Café Berlín abre sus puertas a Navidad con Habichuela dentro de la programación de su cuarto Festival Flamenco de Club. Navidad con Habichuela es un espectáculo donde se une la tradición familiar con el toque, el cante y el baile, recordando distintos villancicos populares con algunos arreglos del propio Juan Habichuela. Al cante estarán Estrella Macarena y Aroa Fernández, al baile Saray La Pitita y Paco Fernández, y a la percusión Benjamín El Moreno.